Este podcast está patrocinado por Catawiki, la plataforma online líder donde comprar y vender artículos singulares como antigüedades, obras de arte y mucho más. Entra en catawiki.es/theartmarket y descubre piezas únicas.
Hoy en Planeta Arte.
Venimos hablando hace tiempo que hay, en este momento, hay más galerías que cierran que las que abren. Y este es un declive que lleva ya produciéndose algunos años. Creo que ya hemos comentado un poco el porqué y el cómo. Las ventas en subastas han aumentado un 27%. Las ventas online representan un 8% del total de la facturación, lo que Claire McAndrew estima en un 5,4 billones de euros. Bienvenidos a una nueva edición de Planeta Arte, donde es nuestra misión explicaros la actualidad del mercado del arte y las subastas. Soy Juan Antonio Rodríguez, piloto de este podcast y analista del mercado del arte. Me acompaña habitualmente Marian Ceballos, experta en historia del arte y copiloto del programa. Este podcast está sponsorizado por The Art Market, la plataforma de información sobre el arte y las subastas que conecta diariamente a galerías y casas de subastas con miles de coleccionistas en todo el mundo. Contacta en nuestra web o a través de info@theartmarket.es y pregunta sobre nuestras promociones de contenidos para galerías y casas de subastas. Hola Marian, muy buenos días. Estamos aquí de nuevo en Planeta Arte con tres temas creo que hoy apasionantes. Entramos ya en mayo para el tiempo que nuestros oyentes estén escuchando esto. ¿Qué tal por Madrid?
Todo muy bien, Juan. Buenos días. Hemos disfrutado un poco de calor últimamente y ahora parece que volvemos a la normalidad.
Muy bien, pues si quieres vamos entrando en faena. Te planteo los temas del programa de hoy, que son ni más ni menos que el repaso a las conclusiones últimas de Art Basel Report en la parte online, que hemos venido ya hablando de este podcast, informe en algunos otros podcasts y blogs, pero hoy pues vamos a centrarnos en las conclusiones y aprovechamos para engarzarlo con la reciente publicación del Art Online Trade Report de Hiscox, y así pues podemos comparar un poco las similitudes y las diferencias de ambos informes. Luego el tema 2, en el que tomarás tú los micros, como siempre, pues nuestra sección dedicada a los remates más destacados del mercado del arte, sobre todo en la parte subastas, que es en la que tenemos información pública. Y si podemos, incluiremos algún avance, sobre todo, bueno, alguno que viene desde Sevilla en forma de un cuadro atribuido a Murillo en este año tan especial para el artista sevillano. Y por último, salimos de España y vamos al tema que ya se viene rumoreando desde hace tiempo, bueno, más que rumoreando, ¿no?, porque está confirmado, pero la subasta más importante del año y, como siempre, con el apelativo de la venta del siglo, que a veces es un poco exagerado, pero en este caso, como podréis escuchar, quizás sí que tiene algo de razón, porque se espera recaudar con esta subasta 1.000 millones de dólares, o bueno, la subasta del billón de dólares que le llaman. Se trata de la sucesión de Rockefeller. Antes de que empiece con el tema 1, Marian, algo que ir avanzando nuestros oyentes, lectores, sobre estos tres temas.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre bastantes cosas. Para empezar, hemos terminado justo la temporada de subastas de abril y vamos a poder comentar un poco los grandes remates que han tenido lugar en Fernando Durán, en Ansorena, Goya, Durán y Retiro. Y también vamos a hablar un poquito sobre una pieza estrella que va a salir en Isville ahora los días 8 y 9 de mayo, que bueno, es una obra de Murillo que viene bastante bien presentada y con una serie de informes muy interesantes.
Perfecto. Y sobre la venta del siglo, que tú ya la avanzaste hace algún tiempo, algún comentario inicial, destacamos alguna obra por encima de las que se ofertan, que son buenas y variadas.
Es que realmente podría destacar todas las obras. Hablando claro, es una muy buena colección. Además, pues como bien has comentado, se van a estar destinados a obras de calidad, dado el testamento de Rockefeller. Así que bueno, yo creo que la subasta al completo va a ser un hito, al fin y al cabo.
Veremos si se llega a la cifra soñada que algunos manejan. O, pues, se trata de una buena venta, pero no llega a las expectativas, como ocurrió, por ejemplo, con la venta de Alfred Tautman en Sotheby's, que también tenía bastantes expectativas y al final no quedó en tanto. Pero bueno, esta vez realmente, y luego lo explicaremos, parece que sí, que todas las expectativas parece que se cumplirán. Bueno, pues como decíamos, estamos en un momento muy, muy especial en el cual después de Art Basel Hong Kong, donde se aprovechó para presentar los resultados del mercado global del arte por la directora Clare MacAndrew y donde con este traspaso de poderes del informe del mercado del arte que parece que ha ocurrido entre TEFAF y Art Basel, y además cambiando de o continuando con la persona que lo hacía, que no es otra que Clare MacAndrew, pues también estos días se ha lanzado el informe de Hitchcock Annuals, que está centrado en lo que son las ventas online y las tendencias y los modos y usos del comprador online. Voy a ir repasando para refrescar la memoria, pues unos tres pinceladas a nivel global del informe de Art Basel y luego las conclusiones que aún no habíamos hablado de ellas, de la propia Clare MacAndrew, y a partir de ahí pues lo linkaremos con el inicio, con las primeras conclusiones, porque este informe también nos va a dar mucho de información, Marianne, Hitchcock, porque bueno, siempre, además de los datos, pues se analizan tendencias. Te voy a adelantar, por ejemplo, y es algo que hoy no entraremos, que uno de los temas más importantes del informe este año pues es la tecnología blockchain, ¿te acuerdas?
La tecnología blockchain, que es la tecnología que viene vinculada un poco al tema de las monedas digitales, del Bitcoin, Ethereum y demás, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, pues curiosamente, esto fue un tema que tratamos en Arte Online Madrid allá por octubre, y te acuerdas que alabábamos pues toda la explicación de Xavier Olivella de la startup Art Games. Y mira por dónde, pues bueno, realmente se está convirtiendo en la tecnología de moda y de la que muchos esperan un cambio radical en el mercado del arte. Ya veremos si se produce o no, pero desde luego, imagínate, ¿no? Que ya Hitchcock le dedica todo un apartado a esta tecnología. ¿Cómo lo ves?
Me parece lógico. Quiero decir, es una tecnología que no solamente ha revolucionado el mercado, bueno, mercado. El asunto bancario, el tema de la bolsa con estas monedas digitales, sino que puede dar pie y una base muy, muy sólida a muchos negocios y mucha parte del mercado, al fin y al cabo. Yo ya sabes que no, el tema económico no es lo mío, pero sí sé, por lo que nos explicó ya en su momento Xavier Olivella en Arte Online Madrid, que bueno, que es una tecnología muy interesante, que da soluciones y salidas a muchos de los problemas que presentaban las monedas tradicionales.
Pues lo has explicado muy bien. Si te parece, empiezo a repasar las grandes conclusiones de Art Basel. Bueno, no las conclusiones, los números que se daban, luego sí que son las conclusiones, y como siempre, si tienes algo que opinar, me interrumpes y lo hablamos. Bueno, pues repaso las conclusiones de Clare MacAndrew iniciales, que eran bueno que los mercados líderes del arte siguen siendo Estados Unidos, Reino Unido y la novedad, entre comillas, de China, que desde luego está en segundo lugar, o sea que ha superado al Reino Unido. Hay un dato también de este informe y que ya venimos hablando hace tiempo, que hay en este momento hay más galerías que cierran que las que abren. Y este es un declive que lleva ya produciéndose algunos años. Creo que ya hemos comentado un poco el porqué y el cómo. Las ventas en subastas han aumentado un 27%. Las ventas online representan un 8% del total de la facturación, lo que Claire McAndrew estima en un 5,4 billones de dólares. Quédate con el dato porque verás que con lo que dice Hiscox pues hay unas diferencias. Obviamente lo eran esperables, pero bueno, siempre entraremos a valorar el porqué de este baile de números. Y bueno, ventas online, y esto sí que es coincidente, son coincidentes ambos reports, es que es el canal, el online, que aporta más clientes tanto a los dealers, galeristas, llamémosle como queramos, y las casas de subastas. Y en el caso de las casas de subastas, las ventas que se producen online pues en muchos casos llegan al 14%, lo cual es brutal. Todo esto ya lo hemos comentado, pero está bien que lo refresquemos para continuar con la última parte del informe, en donde ya se hace un desglose de las ideas y un poco cómo ve el futuro Claire McAndrew en los próximos 5 años, ¿no? Y justo en estos 5 años que estamos anticipando, la mayoría de profesionales opinan que las ventas online crecerán. Hasta ahora todos estos datos ya los habíamos mencionado o en Actualidad Arte en nuestro blog o aquí mismo en estos micros de Planeta Arte. Pero el último artículo que hemos escrito, pues ya hemos ido al cierre que hace Claire McAndrew del informe. En este cierre, y aquí sí que como todo esto son datos nuevos, María, si quieres decir algo, yo encantado. El mercado del arte, en palabras de McAndrew, está conformado principalmente de pequeñas empresas basadas en conocimientos, con un personal que tiene unos conocimientos muy específicos, muy cualificados, y donde, y esto es importante, hay un reparto equitativo en las labores del mercado del arte entre hombres y mujeres, tan importante este año con todo el movimiento Me Too. Como decimos, las cifras de facturación están en torno a los 64 billones de dólares o 64 mil millones de dólares, y que McAndrew califica como una cantidad conservadora, o sea, quiere decir que se ha tirado a la baja en estos datos, no al alza, pero, y esto sí que querría un comentario tuyo, es relativamente pequeño esta cantidad si lo comparamos con multinacionales como Apple, Ford o Google, que facturan mucho más por año que todo el mercado del arte. ¿Esto qué te dice?
Bueno, no, el arte no deja de ser un producto diferente. Quiero decir, el arte es un producto de disfrute, es un producto cultural. No podemos comparar de forma justa y equitativa lo que supone el arte a nivel anual con respecto a otro tipo de mercados. Apple es una de las compañías que más factura anualmente. Ford, al fin y al cabo, es tema de coches. Se vende muchísimo más, de forma mucho más habitual a cualquier tipo de persona. Tiene un mercado más amplio. Google, más de lo mismo respecto a Apple. De hecho, yo considero que es bastante interesante el crecimiento del mercado del arte y el hecho de que no ha caído en ningún momento con toda la crisis que hemos sufrido. Me parece más interesante que el hecho de compararlo con grandes multinacionales que al fin y al cabo se dirigen a un público muchísimo más amplio, con mucha más facilidad para mantener ese mercado.
Sí, no, te hago esta pregunta porque lo que para mí significa es todavía el recorrido tan largo que tiene en cuanto a facturar el mercado del arte, porque si se manejan ya estas cifras tan espectaculares y se produce el otro fenómeno del que se viene hablando, que es la democratización del arte, pues evidentemente el arte será más accesible a todos, habrá una larga cola de long tail, quiero decir, el concepto de long tail, donde muchas ventas de arte, aunque sea a precios bajos, pues sin duda apoyará todo la facturación global, ¿no? Entonces creo que es importante, bueno, que hay un mercado por descubrir aún en nuestra industria. Continúo. Evidentemente, frente a estos datos que dábamos de que, si bien es una industria que factura aparentemente muchísimo, pero no tanto si la comparamos con otras, lo que sí tiene el mercado del arte frente a otras industrias es que tiene un alto impacto en generar beneficios sociales, beneficios culturales, y además va muy de la mano de favorecer otros movimientos como el turismo, ¿no? Sin ir más lejos, todos podemos tener en mente lo que ha supuesto el Guggenheim para Bilbao, por ejemplo, a nivel de visitas y turismo y generación de riqueza alrededor de esta apertura. También MacAndrew apunta que es un mercado estable, que se recupera muy rápidamente de las crisis por su naturaleza global. Esto se ha visto claro en nuestra última crisis, y MacAndrew comparaba que, por ejemplo, con otra crisis que hubo en los 90, donde el mercado japonés, por ejemplo, que estaba aportando muchas ventas, pues de repente cayó, y que fue, esta primera crisis de los años 90, el crecimiento, volver al crecimiento anterior fue muy difícil y duró varios años. En contraposición, gracias a la apertura de nuevos mercados como el chino, de las otras grandes ventas millonarias del sector, las ventas online posiblemente, todo esto ha favorecido que la crisis de los años 2000 relacionada con los bonos buitre y con la crisis inmobiliaria, pues realmente al mercado del arte no ha estado tan afectado por ella. Esto es algo importante para todos los inversores y la gente que compra arte como un valor, digamos, de inversión. Y algo que sí que es un poco negativo es que es un mercado que está muy polarizado. Un pequeño número de empresas genera la mayor parte de los ingresos. En subastas Christie's, Sotheby's, en galerías, pues todas las grandes que conocemos, como Gagosian, como Saatchi, etcétera, etcétera. Y esto ha generado una gran competencia en este segmento alto. Y por otro lado, pues ha llevado una crisis de las empresas medianas y pequeñas, que como hemos mencionado al principio, pues está generando que haya más cierres que aperturas de galerías. Y aquí la lectura final, y para nosotros una muy buena noticia, que la doctora MacAndrew opina que la solución a la mayoría de estos problemas está en el online. ¿Qué te parece esta predicción?
Me parece lógica. Al fin y al cabo, el problema que tiene hasta cierto punto el mercado, hablando, pues como estabas comentando, el tema de las crisis de las empresas pequeñas y medianas, lo que llamamos la crisis y el debacle de las mid-sized galleries, ¿no? Puede solventarse claramente con la venta online. ¿Qué problema tienen? Que no son capaces de llegar a tanto público como si lo hacen las grandes galerías, ¿no? Pero bueno, quizá con el online sí puedan llegar a ese público que actualmente se les escapa, al fin y al cabo.
Claro, y también pueden luchar por otros segmentos de mercado, por si apuestan por artistas que sean atractivos y puedan llegar a un mercado internacional a nivel precio. Bueno, hay muchas oportunidades para las galerías pequeñas y medianas, pero bueno, eso sería debate para otro día. Bueno, entonces esto era todo en relación al informe Art Basel, y ahora te voy a ir comentando y podemos comparar y relacionar lo que se acaba de publicar del informe Hiscox y ver un poco las diferencias entre un informe y otro, aunque al final yo creo que coinciden en lo más importante, ¿no? En lo que siempre decimos, estos reports pues más que nada sirven para ver tendencias, más que para definir una foto clara de qué se vende y qué no se vende, porque como ya hemos mencionado muchas veces, es una tarea prácticamente imposible el saber y dar el dato definitivo de cuánto genera el mercado del arte. Pues entrando en lo que es el Hiscox Online Art Report, como decíamos, uno de los temas estrella este año es el blockchain y cómo esta tecnología va a impactar en todo el mercado. A nivel de datos, pues la cifra de ventas online la baja respecto a lo que decía Claire MacAndrew, que ya la situó en torno a los 5 millones de dólares, 5 y medio casi. Pues Hiscox lo que hace es dar 4,22 billones de dólares, lo cual supone un 12% más de lo que reportaba en el informe del año pasado, que es una buena noticia, pero también en contraposición, pues dice que el crecimiento está lejos del esperado, que creo que estimaban en más de un 20%, etcétera, etcétera. hay menos gente, hay más ventas online, pero curiosamente hay menos gente que compra online. O sea, quiere decir que los que están comprando online lo están haciendo con más frecuencia y con más gastando más, pero lo que está costando es atraer a nuevos compradores que aún no se sienten cómodos con este formato. Entonces, aumenta la confianza de los clientes online, más gente está pagando más de $5,000 en sus compras. Estos compradores online tienen una particularidad que creo que es muy interesante para el mercado, que son más dados a comprar diferentes categorías, lo que llaman cross-collecting, o sea, alguien que empieza comprando fotos luego puede comprar pintura, o alguien que empieza comprando lo que se llama collectibles, elementos de coleccionismo, pues puede saltar a otras categorías. Otro dato interesante es que, en general, el comprador online, bueno, en su totalidad prácticamente el 90% valora la transparencia de precios. Esto quiere decir que valora ver en una web o en un canal pues el precio final de un objeto y no tener que consultar y buscar, etcétera.
Algo que hasta ahora era complicado, además.
Sí, 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 correcto.
No era tan fácil, sobre todo en el tema de las subastas.
Y luego, este porcentaje de compradores online ya asentados, pues tiene una curiosidad también, que se sienten indiferentes en un 40%, o sea, casi la mitad, realmente le da tanto comprar físicamente como online, y además también se sienten cómodos incluso comprando con su terminal móvil, ¿ok? Entonces, bueno, pues esto está muy bien porque nosotros siempre decimos que aunque somos amantes o somos predicadores de la venta online, entendemos que en la venta 360, o sea, a nosotros nos gusta tanto ir a una subasta, estar ahí, vivir el ambiente o llamar por teléfono, cada canal tiene su momento, tiene su uso, y lo que predicamos es que pues no se prescinda de ningún canal que te permita vender más. Esa es la lectura que hacemos. Por último, antes de entrar en lo que son noticias del informe sobre las plataformas, pues Instagram ha sacado ventaja a Facebook y se ha convertido por segundo año consecutivo en la herramienta preferida del mundo del arte para comunicar, para no tanto para vender, que esto ya lo hemos dicho, pero sí para inspirar, para crear marca. Y parece que Facebook pues sigue con problemas, en este caso no de privacidad, pero sí de que, bueno, está dejando de ser una herramienta tan atractiva para comunicar arte. Hasta ahora, ¿qué comentarios, qué te sugieren estos datos?
Me sugiere que realmente es bastante, a ver, hasta cierto punto es bastante lógico. El hecho de que menos gente compre online no me preocupa, porque al fin y al cabo, tampoco todo el mundo compra arte, es lo que hablábamos antes del mercado. No es algo tan abierto como puede ser lo que decíamos antes, Apple, Ford, Google. Uh-huh. Pero sí es lógico que compren más, porque al fin y al cabo es algo muy cómodo. No sales uh-huh. de tu casa para comprar. Tienes ahora mismo a tu disposición las plataformas de venta tipo Invaluable.
Sí, ahora hablaremos.
Subas así de galerías de las cuales puedes comprar. Vale, perfecto. Y bueno, poco a poco la confianza va creciendo. Ha pasado a lo largo de toda la historia. Cuando hay un avance, al ser humano le cuesta adaptarse a ello. Poco a poco irán avanzando y se irán dando cuenta de que es lo mismo ir a una casa de subastas y pagar 60.000 euros en mano que ir, bueno, por una transferencia o X, ¿vale? Pero que es lo mismo hacerlo mediante el teléfono móvil o el PC de cara al uso de una plataforma. Respecto al tema del cross-collecting, bueno, lo veo también bastante lógico. Quizás sean más dados los compradores online que un coleccionista al uso, pero siempre hemos visto que en las grandes colecciones hay pintura, escultura, grabado, quizás sí dentro de lo que se puede llamar artes mayores, pero sí que ha habido siempre un cierto punto de cross-collecting. La transparencia de precio, lógicamente, es importante, más en el mundo online, porque tú al fin y al cabo no estás allí hablando con el responsable de la sala sobre qué precio tiene esa obra, te estás fiando de lo que hay en internet. Por tanto, si te interesa una obra pero optas por no comprarla, agradeces ver cuál ha sido el precio final de cara a que sea una posible opción futura de compra de esa misma obra o de una similar. Y respecto a Instagram, veo lógico que sea la plataforma preferida porque es la más visual. Al fin y al cabo se basa en fotografías, quieras que no, el arte es lo que requiere un algo visual.
Y sobre las diferencias de los datos, porque hay gente que puede decir, bueno, ¿y por qué el informe Arbasel te dice 5 billones y el otro tal? Bueno, este tipo de discrepancias.
Porque al fin y al cabo cada informe se basa en... son estratos sociales hasta cierto punto. Se basa en X personas a las cuales se ha consultado. Sea la encuesta o el testeo o que sea. Entonces, puede variar tanto porque en uno se ha entrevistado a 750 personas y en el otro a 1.200 y simplemente esas 400 y pico personas más ya hayan generado una discrepancia, como el hecho de que simplemente entrevistando a la misma cantidad de personas y de instituciones, empresas y demás, hayan tenido rendimientos distintos. Quiero decir, imagínate que no entrevistas a Christie's después del tema del Salvator Mundi. Claramente tus números van a salir diferentes a los de los demás. Simplemente por la venta de una obra.
Y bueno, también hay datos positivos, ¿no? Por ejemplo, que se está pagando más habitualmente cifras por encima de los $5,000. Esto es algo muy positivo. Y bueno, creo que esto también, bueno, habla de la confianza en el canal, ¿no? Que cuando alguien utiliza con frecuencia un canal y todo va bien, pues evidentemente continúa usándolo.
Sí, claramente, claramente.
Bueno, pues terminamos con el informe de Hisco en este caso. Bueno, terminamos. Es una pequeña pincelada. Vamos a volver a él porque esto es los highlights que le llaman y que queríamos vincular con Arbasel para, bueno, ver un poco las principales diferencias y similitudes, y hablaremos en otros programas largo y tendido. Pero así de inicio, pues también se habla de que a nivel plataformas, Invaluable, Saleroom, Leafhouse Units, se esperan a medio plazo una mayor consolidación de plataformas. Ahora mismo estamos en un momento donde aparecen muchas, donde las dominadoras son las que hemos mencionado, pero muchos piensan que habrá fusiones, adquisiciones y que se tenderá a reducir el número, por lo menos de las más importantes, ¿no? Y ahora también hay una que es Artsy, que se ha metido también en el mundo de las subastas, que de hecho en el informe se menciona que es donde más competencia hay ahora mismo, las plataformas que están centradas en subastas, lo que se llama agregadores. En realidad no son competencia de las propias casas de subastas, sino son webs que lo que hacen es aglutinar toda la oferta que hay de cada una de ellas. Otro tema, y también existen, pues ya lo hemos hablado alguna vez, como uno de nuestros sponsors, Katawiki, que ellos hacen subastas online y es una marca en sí mismo, u otros que ahora mismo no me vienen a la cabeza, pero bueno, existen diferentes opciones de plataformas que son 100% online. Yo a estas, pues eso, el término agregadores sería el que más me convence, ¿no? Y algo también muy importante es que, además del tema tecnológico del blockchain, pues empresas tan importantes como Sotheby's, como la propia plataforma Artsy, como Christie's, si no recuerdo mal, pues están invirtiendo en inteligencia artificial y en algo que se llama machine learning, que no es ni más ni menos que, bueno, que las propias tecnología que usan estas webs, pues es capaz de recopilar información de lo que hacen los usuarios en las páginas web, cómo compran, cómo se mueven, y ser capaces de crear ofertas y crear funcionalidades muy, muy hechas a medida para que cuando un cliente vuelva a entrar en Sotheby's o Christie's, realmente no se le muestre lo mismo a Marianne que a mí, porque Marianne compra arte religioso y a mí me gustaría comprarme un Basquiat, por ejemplo. Este sería un pequeño ejemplo de lo que puede servir el Machine Learning. Y bueno, luego hay diferentes opiniones sobre cómo será el futuro del negocio online, en una sección un poco más ya de futurología, si queremos. Y entrando en las galerías, pues también las galerías están cada vez más utilizando, apostando por las plataformas. Entonces ya un 45% de las galerías usan alguna plataforma, que podría ser el propio Invaluable, el propio Artsy, que, como decíamos, el hecho de al final se está uniformizando la oferta. Plataformas que antes solo vendían para galerías ahora ofrecen subastas y viceversa. Entonces, bueno, pues las galerías también están empezando a ver la oportunidad de salir de su propio y único canal, la galería, o de asistir a ferias, y están exportando su oferta a otros lugares en el mundo online. Y esto está llevando a que cada vez los nuevos clientes llegan así, y esta es la tendencia que vemos en general, de que los nuevos clientes llegan a través del canal online. Como problema que se apunta en el informe es que luego no son capaces las galerías de fidelizar a los clientes. Esto ya en otro programa lo analizaremos, el por qué. Por ejemplo, yo tengo mi opinión y ya las pondré, pero el tema de fidelizar a un cliente online que usa plataformas, pues a veces es complicado. Y lo que también es algo que The Art Market, por ejemplo, siempre ha pensado, y de hecho lo elegimos como uno de nuestros slogans, es arte online, ventas globales, porque la última conclusión es que cuando vendes online, lógicamente aumenta el ratio de ventas internacionales. No está de más recordarlo. Muy bien, pues esto es todo en cuanto a los informes, y si te parece, ahora te cedo un poco la palabra, alternamos el papel, yo entraré a opinar si me veo que puedo aportar algo en lo que son las ventas destacadas de España, y si tienes algún avance, como hemos dicho. Adelante, Marian, te cedo la palabra.
Bueno, respecto a los avances, por el momento es temprano aún para ver avances de mayo, pero si podemos hablar un poco de los remates más destacados que ha habido en abril. Vamos a comenzar con Fernando Durán, que la verdad es que este mes ha sido quien ha tenido un mes más interesante. Uh-huh. Su subasta tuvo lugar el 11 de abril. Y bueno, podemos ver, por ejemplo, la escultura de Pedro de Mena, una Magdalena penitente, que de hecho se había denominado como una de las obras maestras de la plástica universal, para que nos hagamos una idea de la importancia que puede revestir esta venta. Uh-huh. Salía por apenas 50.000 euros, algo que es un recurso habitual en casa de subastas, y más aún en Fernando Durán, sacar piezas extraordinarias a un precio bastante, bueno, relativamente bajo, de cara a obtener más atención de los coleccionistas. Y bueno, efectivamente el precio se duplicó y terminó por venderse en 110.000 euros. La verdad es que fue una venta espectacular, que probablemente sea de las mejores de la sala de cara a finales de año. Uh-huh. También, bueno, en tema de arte decorativo se vendieron unas lámparas de techo estilo Carlos IV, muy interesantes, por 37.500. Ocurrió algo parecido, salían tan solo en 5.000, era un imán para los coleccionistas. Y una guarnición centroeuropea muy completa, de principios del siglo XX, que se vendió por 27.500, también desde un precio muy, muy bajo, 2.500 de la salida. Y por último, en estas grandes ventas también vemos una Inmaculada Concepción, realizada en marfil, en una escultura, que databa de finales del 17 y se zanjó en 27.500.
Muy bien.
Como decíamos, hace una muy buena subasta. Y encontramos en mobiliario también una vitrina alfonsina del siglo XIX, que se vendió por 22.500, también desde un precio ínfimo, 1.800 en la salida. Y bueno, un gabinete holandés del siglo XVII, que bueno, se remató en 25.000. Básicamente no. podemos encontrar que han sido muy buenas ventas. Y hablando únicamente de arte contemporáneo, podemos decir que se vendieron unos 400.000 euros en pintura contemporánea en la primera sesión. Wow. Y unos 200.000 en la segunda. Son, bueno, unos precios muy altos.
Pues sí, muy, muy, muy buenos además, sí, sí.
En cuanto un poco a estas ventas de arte contemporáneo, podemos ver una obra de Oscar Domínguez, composición Le Turó, del 55, por el cual se pedían 45.000 euros, que es el precio en el que se remató. También, uh-huh, vimos un Juan Genovés, Medidas de represión, que se remató en 30.000, también, uh-huh, era la salida.
Sí.
Un José María Sicilia, también se remató en la salida, que eran 18.000. Y por último, dos Uslé, uno se llamaba Locos de Carnassy, se vendió en 16.000, y el segundo LDD bueno, uno de esos, los títulos extraños de Uslé de cuando en cuando, ¿no? Que se vendió en los 1500. Hablando un poco de pintura más antigua, vemos que el retrato de Guillermina Aguinagalde, de Julio Romero de Torres, se vendió por 27.500. Era una obra muy interesante. Y bueno, también se vio otra gran subida, que fue una obra del Círculo de Carlos Marata, Aparición de la Virgen al Venerable Juan de Palafox, obispo de Puebla, por el que se pagaron 37.500. Realmente han sido muy, muy buenas ventas, si nos damos cuenta, respecto a Fernando Durán. No sé si quieres comentar algo, Juan.
Bueno, lo primero de todo, que sí, me parece, ya no entro tanto en la obra, sino en los datos que has comentado, facturación, me parecen muy, muy buenos. Y supongo que a final de año, cuando hagamos nuestros rankings y demás, algunas de las obras vendidas, pues supongo estarán ahí en primera línea. Y ya otro nivel de estrategia, lo que estoy viendo de Fernando Durán es que, y esto quizás es una crítica, que están un poco anclados en el tema de hacer cuatro subastas al año. Cuando hacen subastas, hacen varios días de subasta. Bueno, esto es una humildemente una opinión, ¿no? Pero creo que todos sus competidores actuales están tendiendo a hacer subastas más frecuentes y alternarla con ventas online, con subastas temáticas. Entonces, por ahí yo creo que Fernando Durán todavía tendría mucho margen de recorrido. Pero bueno, eso ya es otro tema.
Yo creo que podrían hacer más subastas y tendría mejores resultados incluso, pero la verdad es que es innegable decir que por el momento mal no les va. Cada vez que hacen una subasta tienen muy buenos resultados. También es cierto que si cada casa de subastas aglutinase la cantidad de obras que aglutina Fernando Durán y la calidad de esas obras en 4 subastas al año, probablemente tuviesen unos resultados similares.
Sí, ahí la duda es si pudieran. Claro, el tema es que por un lado están consiguiendo piezas muy buenas, eso es evidente, que se venden a muy buenos precios y conseguirlas no debe ser fácil. Entonces, si hicieran más subastas, a lo mejor sería en detrimento de la calidad, pero a lo mejor no, a lo mejor no. Esa es la duda. O bueno, si la otra cuestión también sería. Si estáis haciendo varias subastas, o sea, creo que han hecho un día de joyas, otro día de arte contemporáneo, tan seguidas, a lo mejor estaría bien para mantener a Fernando Durán, digamos, siempre activo y visible en el mercado, pues ir haciéndolas mes a mes. Pero bueno, no sus motivos tendrán, está claro, no tenemos toda la información. ¿Qué opinas tú? ¿No sería más fácil quizá hacerlo así, ir
No lo
alternando?
sé. Habría que ver, tendrían que
Preguntárselo a
probar y
ellos.
ver qué ocurre. Al fin y al cabo, cada casa de subastas tiene una técnica que le funciona, ¿no?
No, y como tú dices, mal no les está yendo y habría que comparar con otros años y quizás están repuntando y volviendo a dominar incluso el mercado actual, junto con, bueno, Abalarte, Alcalá, incluso Ansorena, que también, bueno, creo que en Avances sí que podrías mencionar también, ¿no? Que hacen una subasta junto con Piazza de las obras del
Sí.
recientemente cerrado temporalmente Ritz y que creo que va a ser muy, muy, muy interesante. Y en general, la crítica que siempre hacemos es que estas casas, quizá porque les va tan bien, no quieren probar alternativas nuevas como hacer ventas utilizando el live bidding, por ejemplo. Y yo creo que esto es un error porque creo que muchos clientes seguramente ya se lo están pidiendo. Y que mientras más tarden en introducirse aquí, pues quizá más difícil se les va a hacer luego o más cuota de mercado podrían perder. Pero bueno, eso como digo, son opiniones nuestras. No sé cómo lo ves tú.
Sí, no, sí, sin duda. Si es que es lo que te comentaba, al fin y al cabo cada casa sabe un poco lo que le conviene y lo que le funciona.
Bueno, pues continúa, no sé si de Goya, que también tenía alguna obra interesante, pues.
Sí, de Goya también tenemos alguna cosilla interesante. Vendieron un Lita Cabellut,
Exacto.
un Margarita Study, perdón. Una técnica mixta sobre lienzo que, bueno, como ya sabemos, cotiza muy bien fuera de España, pero en España siempre ha sido un artista un poco venida menos, ¿no? No sé por qué, porque realmente su estilo es bastante llamativo. Bueno, se vendió por 38.000. Fue realmente una buena venta, a un buen precio era la salida, pero vaya, era un poco lo que se esperaba, era una forma de tomar contacto con este tipo de mercado. Y bueno, después cabe destacar también dos acuarelas que además tienen una historia, por así decirlo, curiosa, porque se salieron mal catalogadas en el catálogo impreso. Salían como de Escuela Italiana del 19, pero después, tanto en la web como en la propia subasta, se corrigió y se llegó a la consideración de que pertenecían a Jodocus José Sebastián Van den Abil, ¿vale? Que bueno, es un artista de la zona flamenca, de bueno, holandés ya para ese entonces, de entre 1797 y 1855. Que bueno, salían cada obra en 300 euros, pero debido a esta adjudicación, cada una subió hasta 8.500 y 5.500,
Vale.
lo cual hace que sea unas muy buenas ventas.
Sí.
Y bueno, respecto a Sor Lorena, vemos que también vendió a nivel de arte contemporáneo una obra de Anglada Camarasa, un paisaje que se vendió por 15.000 euros, y un Benjamín Palencia, que, bueno, perdón, dos Benjamín Palencia, de hecho, el primero, Creación de Verdad, se vendió en 9.500, y el segundo, Las Fuerzas de Artillería en la Batalla de Somorrostro. No, perdón, me he equivocado yo. Fuerzas de Artillería en la Batalla de Somorrostro pertenecía a José Cusach y se zanjaba en 24.000. También unas buenas ventas. Y bueno, luego respecto a cosas curiosas, también se vendió un juego de café en plata danesa de primera ley, con marcas del platero Georg Jensen, el modelo Blossom concretamente, que se vendió por 9.000, y en mobiliario una pareja de entredoses de Napoleón III, que se vendió en 7.000. Y también, ya dato totalmente curioso, se vendió unas cartas entre Emilia Pardo Bazán y Carmen Miranda Armada. En total 85 cartas por 18.000 euros.
Bueno, nada mal, nada mal.
No, no, la verdad es que bastante interesantes las ventas. Después vemos las obras respecto a Artillería de Durán.
Sí.
En cuanto a Durán, podemos ver que se presentaban varias obras de Bengt Lindström, ¿vale? Disculpad mi
Sí,
pronunciación del sueco.
exacto.
Que se vendieron por 13.000 euros, lo
Creo
cual es bastante interesante.
sí, y creo que ya habían salido, y no sé si en Durán o en otra casa subastas, pero bueno, el caso es que ya las habíamos visto en The Art Market, pero bueno, enhorabuena por fin venderlas, y la verdad que es un estilo que a mí sin conocer muy bien a este artista, me gustaba.
Después, respecto a bueno, vemos también la pieza de ella de Schlosser, que bueno, se adjudicó un teléfono por 6.500, también bastante llamativo. Aunque bueno, parece ser que es una cotización que podría haber sido mucho más alta en otros países, dado que en España, un poco como pasa con Lita Cabellut, no es un artista muy cotizado.
Sí, luego hablaremos de la anécdota de Isbilia que tenemos, ¿no? Que hemos leído en la cuenta de Twitter de invertir en arte, sobre una, pero bueno, lo hablaremos ahora en un instante. De Durán y de Retiro, ¿qué puedes destacar? ¿Se vendió más joya, más arte?
Respecto a Retiro,
Bueno, sí, sobre
respecto,
todo a Retiro,
bueno,
que le dedico un día entero a joyas y relojes. Y bueno, y luego Durán, aparte de que no se vendió esa pieza tan curiosa de la jíbara, fue un
no,
poco
no
la.
se vendió, pero se vendió después.
Ah,
Se
sí.
vendió en postventa.
Ah,
Sí,
muy
sí,
bien,
sí,
no,
sí.
no sabía el dato, muy bien.
En subasta ocurrió algo curioso, que es que el teléfono que llevaba ya tiempo interesado optó por no querer pagar ese precio de salida, ¿no?
Correcto,
Y
sí.
después la sala confirmó la venta ese mismo día, más tarde, horas más tarde de la subasta. Suponemos que por un precio algo menor que el de la salida. Quizás sea el mismo teléfono que si aceptase pagar, o sea, 18.000 en vez de 20.000. No lo sé,
Bueno,
no se sabe el precio.
eso explicaría que al ver que no había otras ofertas, decidió retirar y luego volver a llamar, lo cual parece un poco piratilla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es lo que ocurre en las subastas. Por eso decimos que es tan importante conseguir también ofertas telefónicas y online, porque cuando hay más de un pujador, evidentemente, el precio sube y no queda otra que ir a por él. Pero vemos, lamentablemente, que ocurre como en este caso, si es lo que ha pasado, que tampoco lo sabemos 100%, pero que hay gente que cuando no hay ofertas decide retirar la suya y probar al día siguiente a ver si puede conseguir la pieza por otro precio, ¿no? Lo cual, desde luego, a nosotros nos parece un poco de picaresca cuando menos, ¿no?
Sí, sin duda. Sin duda. Después, respecto a lo que me comentabas de Retiro, yo creo que Retiro se tuvo más suerte en las joyas que en el arte. Aunque bueno, también tuvo buenas ventas. Por ejemplo, Chatted Cop de Anthony Clavé se vendió por 22.500, que fue una venta muy interesante. También se vendió un Anthony Clavé por 18.000. El Celso Lagar, que esperábamos todos después de la gran venta que hubo en la suite hace unos meses, esperábamos también un buen remate. Y bueno, se vendió por 17.000, que también es interesante. El Dalí, que habíamos sacado nosotros en previos, 8 de euros. Se vendió también por 25.000, que era el precio de salida, y un Anthony Pace que a mí me gustaba particularmente, que era una obra sin título, en técnica mixta sobre papel, se vendió por 18. O sea que realmente sí han tenido ventas bastante interesantes. Aunque bueno, el Ignacio de Ries, Antara Águeda, que ha salido ya continúa vacío. Y lo que me parece todavía más curioso es que los cobres de José de Ibarra, que eran, además salían por 6.000, era un muy buen precio, quedasen vacíos, quedasen desiertos.
Bueno, ¿y de Durán algo más que destacar o ya con esta venta de la Jíbara en postventa podemos dar por zanjado?
Podemos darlo por zanjado, sí. Bueno, podemos hablar sí de un avance, que es el avance de...
del mes.
Sí, del mes, de Isbilia, la Virgen con Niño de Murillo, que bueno, ¿cómo podemos explicarlo? Es una obra que ha sido catalogada como tal por Enrique Valdivieso González, que es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla y un gran experto en Murillo, que bueno, la sitúa en torno a 1660, poniéndola en relación con un original también de temática de Virgen con Niño, que se encuentra en San Francisco, en Estados Unidos, y que también estuvo en la Fundación Norton Simon en Los Ángeles. Se considera que son prácticamente idénticas, salvo por unas mínimas diferencias en el rictus de la boca de la Virgen, ¿de acuerdo? Y bueno, y porque está un pelín mejor conservado el que se encuentra en Estados Unidos que el que tenemos ahora mismo en Isbilia. De cualquier forma, es fácil entender que sean prácticamente iguales, dado que en muchas ocasiones cuando Murillo vendía una obra encontraba con que otros clientes iban a pedirle esa misma obra. Entonces es difícil en esa época copiar dos obras iguales, pero sí hacerlas sobrenaturalmente parecidas. De hecho, Diego Angulo, que hace una monografía de Murillo en el 81, cita varias versiones de esta Virgen con Niño. También habla de una que está en la colección particular de Barcelona, que quién sabe si no es con la que tenemos ahora mismo en Isbilia. Y bueno, la verdad es que parece ser que va a ser muy interesante y una venta muy llamativa, si llega a venderse, porque sale por 120.000 euros. Se mantiene como atribución, pero vaya, parece por los informes de los expertos que no hay mucha duda al respecto, ¿de acuerdo? Y bueno, también cabe destacar que aparte de Enrique Valdivieso, también ha comentado en 2005 el profesor Ismael Gutiérrez Pastor, y también se realizó un análisis químico en Larco, Química y Arte en 2006, lo cual es algo bastante definitivo de cara a tasar una obra. Si el análisis químico es correcto, por lo menos sabemos que sí, que efectivamente es de esa época, lo cual hace muy muy fácil que realmente sea un Murillo.
Genial.
No sé qué piensas acerca de esta obra.
Bueno, tengo la oportunidad de haber recibido el maravilloso catálogo de Isbilia y es la portada, y realmente, bueno, ya sabes que yo no soy un experto en pintura antigua ni en Murillo, pero la verdad que tiene una pintaza, y luego además dentro del catálogo, pues todo lo que tú explicas, se adjunta información que además la sala puede facilitar a cualquiera que esté interesado. En certificar la opinión de estos expertos, diferentes análisis de la obra, y desde luego, pues bueno, en un año como este, que ha sido el año Murillo, pues yo creo que incluso el precio, si se trata realmente de una obra de Murillo, se queda hasta corto. Y bueno, luego, como creo que tanto tú como yo vamos a tener la oportunidad dentro de muy poquito, en cuestión de 10 días, de estar en Sevilla, de estar en la subasta, de poder ver en primer lugar la obra, que es lo realmente bonito, y luego de in situ ver si se vende o no se vende. O sea, que una ocasión espectacular para nosotros y de art marketing en general.
Sin duda.
Y de, bueno, también, no sé si lo, creo que no lo has dicho, pero también tiene su cierto encanto, que el día, no sé si es el primer día de subasta o el segundo, se oferta la sucesión de la actriz Paquita Rico, que también, bueno, pues desde
cierto,
luego
cierto, muy cierto.
Tiene cierto folclore y a nivel español pues tiene su interés, claro.
Hombre, al fin y al cabo fue una diva del cine español, muy importante también en Sevilla. Y bueno, va a salir sobre todo en series personales, pero también salen ciertas obras artísticas que yo creo que, si bien, lógicamente, el Murillo ha tomado toda el protagonismo de la subasta, para algunos pujadores esta colección también va a ser muy, muy interesante y muy llamativa.
Pues sí. Cerrando ya tu tema, no sé si creo que quizá nos hemos dejado algo sobre, perdón, Catawiki, también tenía algunos remates este mes pasado interesantes y quizá algún avance, ¿hay algo que nos puedas decir sobre esto?
Respecto a avances, os puedo comentar que justo hace nada nos ha llegado la nueva agenda de Catawiki y bueno, podemos presentar que hasta el domingo 6 de mayo y lunes 7 respectivamente vamos a tener tres subastas muy interesantes. Primero una subasta de arte clásico español, en los cuales vamos a ver obras de escuela catalana, por ejemplo, que es algo bastante habitual en Catawiki, de Jaume Queralt, de Domingo Tarragó, Frederic Viñals e Iscla, una serie de artistas que la verdad es que presentan obras muy interesantes, sobre todo obras de bodegones, paisajes, puertos, que yo creo que pueden hacer las delicias de los coleccionistas. También presentan una subasta de arte español, uh-huh, más tirando a arte moderno, en los cuales bueno, vemos obras de Felipe Orlando, Daniel García, Goispino, José de Guimaraes, Cruzeiro Seixas, donde ya vemos otro tipo de obras más. Por ejemplo, con Antonio Segurado vemos algo muy pop art. Vamos a ver otro tipo de estilos, quizá incluso más decorativos. De hecho, va a aparecer algo que me parece muy curioso, que son Santiago Idáñez. Bueno, uno Santiago Idáñez, las serigrafías, ¿de acuerdo? Que bueno, hace poco, el mes pasado, salió un Santiago Idáñez y creo que volvió a repetir este mes en Durán, por ponerte un ejemplo, de un tour muy, muy gran formato. Por tanto, podemos ver cómo Catawiki cada vez más nos demuestra que es una casa de subastas que posee obras muy interesantes, perfectamente al nivel de lo que pueden ser casas de subastas presenciales. Y por último, sí, destacamos su subasta de esculturas antiguas, que creo que puede ser incluso la más llamativa de las tres. Que bueno, vamos a ver tanto esculturas en mármol blanco como esculturas en bronce, en madera tallada y policromada, en terracota, bueno, un poco en todo lo que podemos encontrar actualmente, ¿no? Parece que va a haber mucho bronce y mucho mármol. Algunas son copias de esculturas clásicas, vemos un par de espinarios, por ejemplo, el Niño de la Espina. Hay bastantes Venus, también tenemos copias de esculturas de Antonio Canova, bueno, un poco de todo, tanto mezcla de esculturas clásicas griegas y romanas, principalmente griegas, como mezcla de esculturas que proceden ya del neoclasicismo.
Muy bien, pues me parece que con esto podemos dar por cerrado este tema y, como siempre, en nuestro blog tendrán toda la información actualizada y tanto de avances como de remates. Muchas gracias, Marian, por este repaso. Y ahora, si quieres, pues hablamos de la subasta del año o del siglo. ¿Qué opinas? Bueno, del siglo llevamos poco, así que quizá también puede ser del siglo.
De momento puede ser del siglo. Después ya iremos viendo conforme avancemos en los años.
Muy bien. Mira, voy a hacer un pequeño recopilación de datos para un poco dar la importancia que tiene esta venta. Y luego tú también puedes comentar, porque hace ya algún mes, el mes pasado creo, o antes, ya hicimos una primera aproximación a la venta. Lo que ocurre que ahora ya pues empieza el 10 de mayo, si no me equivoco, 8, 9, 10 de mayo o algo así, creo que comienza ya es una semana de subastas en Christie's, diferentes evening sales, las importantes, donde se subastarán las mejores piezas, luego habrá subastas de día y las piezas de menor valor pues se subastarán online, ¿vale? Pero bueno, antes de empezar, pues por ejemplo, revistas como Vanity Fair, revistas económicas como Bloomberg ya han sacado artículos que son un poco los que de los que he recopilado ciertas informaciones sobre el perfil de David Rockefeller, que es la persona última que, porque hablamos de la subasta Rockefeller, pero Rockefeller es una gran saga que empezó pues John D. Rockefeller, que fue un empresario del petróleo y fue considerado el primer billonario americano, ¿no? Pero bueno, él realmente no fue un coleccionista, aunque claro, el dinero siempre ayuda para ir acumulando determinadas piezas interesantes, pero fue su nieto, y este es el último nieto, David Rockefeller, el del que se hace la subasta. Y esta persona, bueno, de un perfil económico tan alto, realmente creo que es una figura opuesta a su abuelo, ¿no? A John D. Porque David está considerado como un gran filántropo, una persona que toda su vida ha tenido muy en cuenta devolver las acciones benéficas, acciones civiles, digamos. Es realmente tiene una alta estima en todo Nueva York. Entonces, él y su esposa, Peggy, no confundir con Peggy Guggenheim, Peggy Rockefeller, David y Peggy, pues a lo largo de su vida, la larga vida de David, que ha llegado hasta los 101 años y ha muerto pues realmente hace muy poquito, aglutinaron unas, por el interés de Peggy, la decoración, por ejemplo, pues consiguieron tener piezas muy interesantes, decorativas, vajillas, etcétera, que todo esto sale a la venta. Y por parte y por el interés de ambos tuvieron mucho ojo en comprar pues pintura impresionista, postimpresionista y arte moderno pues de grandes como, sin ir más lejos, nuestro querido Picasso. Entonces, toda esta historia, que podrán encontrarla en nuestro blog, porque hoy realmente vamos a tener poco tiempo para entrar en tanto detalle. Pero sí, esta colección realmente se considera de las más importantes que hay de verdad, por estos piezas de primerísimo nivel y sobre todo en cuanto a impresionismo y posimpresionismo, es donde dicen que van a salir piezas que realmente no están a día de hoy en manos privadas. Entonces es posiblemente la mejor subasta de impresionismo que puede haber a día de hoy, ¿verdad? Hasta ahí, Marian, tú que has podido, que escribiste el artículo, ¿qué puedes destacar? Sobre todo de las impresionistas.
Yo, en su momento, cuando todavía no se conocía mucho sobre la subasta, ¿no?, escribí un artículo en el cual hablé, por ejemplo, de que una de las obras más interesantes sería una obra de la época rosa de Picasso, una muchacha joven con cesto de flores del año 1905, que ya en su día perteneció a la gran colección, que fue la de Gertrude Stein. Y bueno, de momento se tasan aproximadamente 70 millones de dólares.
Sí, pero se espera que se venda entre 90 y 150, y dicen que son datos, pues, digamos, bajos, que esperan después del...
Sí, lógicamente.
Se hizo antes de la venta de estas estimaciones, se hicieron antes de la venta, porque esta colección estaba realmente ya más que estudiada desde hace años por Sotheby's y Christie's, que se la han disputado hasta el último momento. Finalmente el gato al agua se la lleva a Christie's. Y después de la venta de 450 millones de Leonardo, pues ahora es como que todo parece poco. Pero sí, Pablo Picasso, Young Girl with a Flower Basket, o en francés, Fillette à la Corbeille Fleur, muy mal dicho por mi parte, lo siento, pero bueno, esta pieza que tú dices, además es un cuadro en vertical, que por lo visto no es lo más habitual en
Correcto.
Picasso. Pues sí, es una de las grandes joyas, junto con otras de Paul Gauguin, Manet, Georges Seurat.
De Matisse también va a salir una odalisca con magnolias, que está estimada en unos 50 millones de dólares. Van a salir grandes obras, que la verdad es que va a ser algo digno de ver, muy digno de ver.
Y se podrá ver, porque de hecho, pues Christie's tiene su sistema de vídeo que puedes seguir en las subastas y podemos, informaremos sobre esto. A día de hoy ya se puede ver en una visita virtual fantástica, que está en el Rockefeller Center, si no me equivoco, todas las piezas. Además, como también podemos apuntar que igual que ocurrió con el Salvator Mundi, se ha aplicado la estrategia de marketing habitual últimamente en Christie's, de que se ha podido ver en diferentes, en Londres, en Hong Kong, en diferentes ciudades, porque la colección, o al menos algunas de sus piezas, pues han volado por el mundo, se han podido visitar. Y bueno, toda la maquinaria de marketing que acompaña a Christie's últimamente se ha puesto en marcha de nuevo, porque no olvidemos que se espera llegar al billón de dólares, que sería un hito en la recaudación de una sola subasta. Otro dato curioso, algunas fuentes con cierto, bueno, digamos como una crítica o no, bueno, todas las ventas van a ser donadas a fundaciones, caridad, etcétera. Algunos pues apuntan a esta vertiente filantrópica de David Rockefeller, y otros lo que apuntan es que realmente muchas piezas ya se han distribuido entre los hijos, esto es el resto de la colección, aunque vaya resto, por así decirlo, y que lo que se pretende es evitar el pago de unas tasas astronómicas, porque no olvidemos que son piezas que en algunos casos costaron unos cientos de dólares, o sea, se compraron muy en el momento adecuado y se vendieron a unos precios de miles de dólares en todo caso, pero que ahora están valoradas en millones. Entonces, realmente el pago a la hacienda americana sería incalculable. ¿Tú qué opinas?
Yo la verdad es que estoy un poco a la espera. Tengo ganas de ver qué ocurre, porque puede ser algo muy, muy, muy grande, y como te he dicho antes, un hito, al fin y al cabo, en las subastas.
Sí, me refería en que esto es algo imposible de calcular. Si tú crees que esta venta, que toda la recaudación va a ser para caridad. Así que...
Salvo por lo que se lleve la casa de subastas, lógicamente. Pero yo creo que como tal los actuales propietarios, los Rockefeller, no van a hacer ningún hincapié en quedarse con parte de la recaudación. También, pero supongo que el fee de la casa de subastas estará ahí.
También recomiendo, para aquellos que dominen el inglés, The Art Newspaper ha publicado una entrevista con uno de los grandes conocedores de la casa, de la familia Rockefeller, donde explica un poco cuál es el bueno, cómo ha sido la construcción de la colección de David y Peggy. Hay le llaman de una forma muy curiosa, ponía Picasso sí, Van Gogh no. Por lo visto hay algún Van Gogh, pero muy de último, comprado muy a última hora por David Rockefeller, porque por ejemplo a Peggy pues no le gustaba, o tenía cierta aversión a todos los problemas mentales o la obra de Van Gogh, que le producía unas sensaciones, digamos, que no eran agradables para ella. Entonces pues siempre prefirieron comprar otros impresionistas y no Van Gogh. Pues esto es una curiosidad. Y luego, pues a nivel de decorativo, pues hay porcelanas de todo tipo. Decían que comer en casa de los Rockefeller, aunque fueras cada día, era difícil que repitieran vajilla. Tienen unas vajillas impresionantes, tienen bueno, todo lo que son, el que visitaba su casa decía que se encontraba muy cómodo, que era una colección muy vivida. El arte lo entendían como para disfrutarlo, y entonces si no encajaba en sus gustos, pues tampoco lo tenían, ¿no? Y nada, yo creo que toda la información que hemos recopilado la publicaremos, incluido la visita virtual, o linkaremos a ella del Rockefeller Center. Intentaremos ir contando día a día pues el resultado final de esta subasta. Y si te parece, lo dejamos ahí, porque creo que llevamos un poquito más de tiempo. Y nos queda, como siempre, hablar de las recomendaciones Arti. ¿Cuál sería la tuya, María, para este mes?
Yo voy a recomendar, como siempre, una expo, ¿vale? En este caso, del Museo del Prado. Se llama En la Pide de Pictum. Va a estar hasta el 5 de agosto. Y, bueno, es una obra de tan... O sea, perdón, es una exposición de tan solo 9 obras. Que muestra uno de los soportes pictóricos más extraños en la historia del arte, que, bueno, en este caso son 9 obras pintadas sobre piedra, tanto mármol como pizarra, de los más grandes maestros italianos del siglo XVI. Bueno, principalmente van a presentarse junto con otras obras llegadas de Nápoles, ¿de acuerdo?, mientras que algunas son de la propia colección del Prado. Y bueno, vamos a encontrar a Tiziano, Sebastiano del Piombo, Leandro Bassano, que investigaron mucho con los efectos que generaban este tipo de obras, dado que la incidencia de la luz, el cómo reaccionaban los pigmentos y los aglutinantes con respecto a la superficie eran distintos. Un poco lo mismo que ocurre con la pintura sobre cobre, vaya.
Genial. Bueno, pues yo termino y no puedo por menos recomendar la exposición que se va a celebrar el 10 de mayo en el Palauet en Barcelona de Oriol Sabat y que además para los oyentes de este podcast encontrarán que tenemos una entrevista con la crítica del artista y que pudiste realizar tú esta semana y además ya está disponible incluso antes de este podcast que estamos grabando ahora. Y que nosotros hemos titulado La obra en llamas. Es una obra muy, muy, digamos, impactante por lo disciplinar del artista, que cubre tanto pintura como escultura como cerámicas, y teniendo elementos muy primordiales como el fuego, el sexo, el hombre, siempre presentes en su obra. ¿Podríamos definirlo figurativa, Marian? O...
Sí, más o menos. Se puede tratar como figurativa incluso.
Muy bien. Pues muchas gracias por, como siempre, por tus inteligentes apuntes a aquello que hemos debatido hoy. Y bueno, espero oír pronto, al igual que nuestros oyentes, este podcast en nuestros canales habituales, en iVoox, en iTunes y también en YouTube, que para algunos es como más fácil, y por supuesto en la web de Art Market. Seguiremos atentamente todo lo que hemos hablado porque es una información que está en marcha, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Estamos hablando de tanto la subasta de Isbilia, que iremos avanzando cuando vaya ocurriendo, como la subasta Rockefeller, que ya no queda tanto tiempo. Y bueno, estaremos ahí como siempre al pie del cañón con las noticias del mundo del arte.
Pues muchas gracias y hasta otro programa, Marian. Muchas gracias.